Él es el quien hace todas las cosas nuevas. He aquí que cualquiera que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y todas las cosas se han vuelto nuevas. Gracias, Señor, por esta nueva vida. Que caminemos esta mañana como aquellos que han resucitado de los muertos. Que tenemos dominio sobre el pecado. Y que tengamos victoria sobre victoria a pesar de mis debilidades y de la debilidad de la carne. Y que tú nos llamas y nos edificas en situación tras situación. Y que creamos en el pastor de la... Así como Moisés partió el mar rojo. Gracias, Señor, por este altar, esta cruz, por este lugar de muerte que nos lleva a la vida eterna, por esta bendición. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho dentro nuestro. Te bendecimos, Señor, por el sacrificio, por la redención, por salvar nuestra alma. Gracias, Señor, y ahora te bendecimos, Señor. Alabanzas a ti, alabanzas a ti, alabanzas a ti, Señor. Bendice este servicio en tu nombre precioso. Amén. Por favor, tome un asiento. Es bueno tenerlos a ustedes con nosotros. Si esta es tu primera vez aquí en Mayor Gracia, por favor levanta tu mano. Ay, gracias. Hay un par de atrás. Gracias por estar con nosotros aquí. Es bueno tenerte aquí en Mayor Gracia, en Greater Grace. Y si te gustaría saber más de nosotros y darnos alguna información, puedo ir al centro de bienvenida, al Welcome Center. Para también averiguar qué otras cosas están pasando aquí. Y tenemos un video que todos los años nos juntamos y hacemos un picnic. Así que aquí hay un video que yo nos muestra lo que pasa en el picnic. Y ustedes pueden ser parte del picnic en un par de semanas. Buenos días. Para la ofrenda esta mañana, me gustaría que consideremos Salmos 46, pero primero oremos. Señor, pedimos que bendigas lo que tú tienes para decirnos esta mañana, porque siempre tienes algo para decirnos. Bendice estas palabras de tu palabra en nombre de Jesús. Amén. Salmo 46, los primeros tres versículos. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los corazones los montes a causa de su braveza, Selah. Y no sé cuántos de ustedes han estado en un terremoto. ¿Alguien ha estado en un terremoto? Yo soy de la costa este y me casé con una chica de California, y mi papá estaba seguro que se iba a caer en el mar, y la semana pasada pasó algo parecido. Y dice, cuando estamos en tribulaciones, en problemas, Él es nuestro pronto auxilio, pero Él está presente. Él está cerca a nosotros, está con nosotros cuando estamos en problemas. Y también dice que la tierra se moverá y aunque las aguas se bramen y se turben. Y yo pienso que es como un terremoto y un tsunami. Pero en un terremoto y algunos efectos pasa también en nuestras vidas. Y me gustaría pensar que las cosas en la vida que se mueven, que se agitan, y que esas son oportunidades para que Dios se revele. Los problemas son, es una oportunidad para que Dios se revele, porque en medio de las tribulaciones no siempre y Dios no está limitado a nuestra respuesta. Dios no está limitado a cómo nosotros respondemos, porque para hacer eso, porque eso limitaría a Dios, pero Dios quiere revelarse en nuestra situación. Y en Filipenses 2:13 dice que Dios está trabajando para hacer y para que tengamos la voluntad de hacer su voluntad. Dios está con nosotros, siempre presente en nuestro tiempo de necesidad. Oremos. Señor, oramos que tú bendigas esta ofrenda y la obra en todo el mundo. Estamos agradecidos por eso. En el nombre, Padre, venimos en tu nombre esta mañana reunidos en el único nombre que puede ser nombrado, que hace una diferencia, el nombre por encima de todo nombre. Oramos que tú nos ministres a tu Hijo, que tú nos muestres al Hijo de Dios, su naturaleza, tus pensamientos, tu sabiduría, tu amor para nuestro país, para los no creyentes, por todo el país, para que los evangélicos y toda la gente proclamen tu nombre entre los que no creen, que haya un avivamiento, un movimiento de tu espíritu en estos días. Oramos porque necesitamos sanidad, porque nos hemos dado la vuelta y estamos acercándonos, y pedimos esta mañana que haya sanidad, que haya liberación y conocimiento y fortaleza, entendimiento, que pase entre nosotros esta mañana mientras venimos a ti en el nombre de Jesucristo. Y su nombre, en su nombre oramos. Amén. Que es grande. Alaben a Dios. Miren a todos. Alaben al Señor. Aleluya. Aleluya. Ah, son muy bien. Muy bien. Algunos de ustedes saben que mi mamá ha fallecido y ella se mudó hace unos meses atrás de New York, de Roma, New York. Y ella vino a esta iglesia. Y saben que ella fue muy preciosa, tenía 97 años. Y ella terminó su curso. Y hasta 3 días antes de que ella falleciera, y ella fue a estar con mi papá y su familia, y Abraham, y Isaac, y Jacob. Porque nuestro Dios es el Dios de Abraham, Jacob e Isaac. Y Jesús dijo esto: ¿es él el Dios de los muertos o el Dios de los vivos? ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso decir? Y que Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Que Dios no es el Dios de los muertos, Él es el Dios de los vivos, de los vivientes. Amén. Ayer estábamos en Rome, New York, con nuestra familia, la familia extendida, y tuvimos nuestro servicio allí y enterramos a mi mamá al lado de mi papá y tuvimos una comida grande con la familia y con mi abuelo y todos, mi abuela y otros parientes que han fallecido. Y mi mamá es la última que va ahí en esa parcela. Y me tocó mucho. Y quiero darle las gracias por tu amor y sus oraciones. Y quiero decir algunas cosas en el mensaje esta mañana. Me gustaría que en Génesis capítulo 3 veamos el principio del mensaje y más explicación. Tenemos gran predicadores en esta iglesia, ¿se han dado cuenta? Tenemos grandes hombres y mujeres que comparten la palabra. Es tan bueno escuchar mensajes espirituales que tú puedes llevarte a tu casa. Cuando tú te vas de este parking lot, y cuando te vas del parqueadero y vas a tu casa, vas a llevar contigo, mientras tú vas por el aparcadero, algo que has escuchado en esta sala de Dios, del Espíritu Santo. Porque nuestro Dios es un Dios de comunicación. Él habla. Él habla. Mira, ¿de dónde vino esto? De la gente judía. ¿Cuántos? 40 judíos, más o menos. ¿Se conocían a sí mismos? La mayoría de ellos no se conocían y escribieron esto. Y nadie puede escribir este libro y decir estas cosas, a menos que hayan nacido del Espíritu Santo, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21. Y está lleno de instrucciones y de vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Ayer, en la sala funeraria, habían un hermano y un tío que él es 2 años más joven que mi mamá, y había unos primos, y había otros primos, y había 12 amigos de la secundaria que yo conocía, que conocían a mí y a mi mamá. Y yo me di cuenta en ese tiempo que tú y yo tenemos vida. Y porque tenemos vida,
espiritualmente
Otra, la gente sabes que a veces hablamos de cuando un pariente se muda y ellos van y hacen. Yo he visto a gente hambrienta, no por las cosas naturales de la vida, pero cualquiera que habla de Dios, cualquiera que puede hablar del cielo y que pueda hablar de la gracia y que pueda hablar de la vida, ser buena, la vida es buena y tú tienes un mensaje y un ministerio en tu corazón. Estas semanas que hemos tenido en el resto del verano, y cuando y Dios nos quiere ayudar en nuestra vida espiritual, he encontrado que muchos están satisfechos con la vida sin Dios, y quiero que leas esto conmigo. Mientras, en el capítulo 33, versículo 8. El contexto es que Esaú y Jacob se encontraron para ver al papá. Y eran gemelos, Esaú y Jacob.
Y
eran hermanos que nacieron al mismo tiempo. No eran fraternales, pero eran mellizos. ¿Y quién nació primero? Esaú. Y Jacob, él salió y él estaba agarrando el talón del hermano. Y significa que Jacob tenía autoridad sobre su hermano, porque él fue elegido por Dios en una manera espiritual. Él fue elegido para ser bendecido, pero por derecho de nacimiento él fue segundo, porque Esaú fue el que nació primero. Esaú representa un tipo de persona y Jacob representa otro tipo de persona. Y esto es para nuestra meditación. Esaú fue también descrito como un cazador. Y también él es llamado habilidoso. Esa es una figura de un hombre que tiene habilidades, que es fuerte. Cuando viene a conocer a Jacob, Jacob tuvo miedo de él. Y dice en Génesis 32 que Jacob va a Dios en su debilidad y le dice: Dios, tengo miedo. Tengo miedo de lo que va a pasar cuando encuentre con mi hermano, porque yo sé que él es fuerte y que él se puede vengar de mí porque yo le robé su derecho de nacimiento, y él me odia y me va a matar. Así que vengo a ti, Dios, por favor libérame de mi hermano. Y él luchó, y cuando luchó, Jesús es el ángel que está luchando. Dios no es un ángel, pero en el Antiguo Testamento está el referido como el ángel del Señor. Y él pelea, él está luchando con Jacob y le dice: ¿cuál es tu nombre? Y Cristo le dice a Jacob, y Cristo le dice: tu nombre será Israel, porque tú tienes poder con Dios. Tú tienes poder con Dios y con los hombres. Israel. Jacob se vuelve Israel. Tú tienes poder con Dios. y Jacob salió con cojo y nunca pudo caminar bien de allá en adelante. Pero aunque él está herido, él es fuerte. Me gusta eso. Aunque él tuvo un encuentro con Dios, y parece que cuando tenemos un encuentro con Dios, está basado con nuestra necesidad y nuestra debilidad. Estoy en problemas. Estoy en problemas. Ayúdame. Tengo una necesidad. Este perfil de la persona que Jacob está estudiado es un estudio porque nosotros somos como Jacob. Somos gente que no somos muy buenos en nosotros mismos, pero que tenemos a Dios por pacto, por la promesa. Dios está viniendo a nuestros corazones y Jesucristo es nuestra fortaleza, nuestra vida y nuestra nueva mente, nuestro espíritu, el Espíritu Santo. Nuestra nueva vida se basa en Dios. Okay. Así que hay muchos elementos en esta historia que nos ayudan a entender cómo Jacob tiene miedo, y cuando va a encontrarse con Esaú, él decide hacer una maniobra táctica y estratégica, y él le manda a Esaú olas de presentes, una ola de cabras, de vacas. Y al final Jacob viene con su familia, y así lo que decide hacer. Pero él está sorprendido que Esaú está feliz de verlo. Esaú no está enojado. Esaú está de buen humor. Esaú, Dios responde la oración de Jacob y se reconcilia con Esaú. Y tú puedes tener, y Esaú dice todos estos presentes que vienen en el versículo 33, versículo 6, y él dice: ¿quiénes son estos? Pueden leerlo aquí en el texto, en capítulo 33, cómo va la historia. ¿Qué quieres decir con todos estos animales? Y estos son para encontrar, hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Me gustaría escribir estas palabras aquí: suficiente tengo. Y esta es una simple, pero tiene mucho significado. Y al final de esa palabra dice: suficiente tengo yo. Y eso dice mucha gente dice eso en el mundo. Dice: suficiente tengo. ¿Qué quieres decir? Me gusta mi vida, estoy bien.
I got enough.
Tengo suficiente.
I'm satisfied.
Estoy satisfecho.
But in the bigger picture,
pero en el gran figura, en el gran cuadro, Esaú no tenía nada.
He has a blessing from his father.
La bendición de su padre,
he would have a family, and he'd have a certain amount of wealth.
Tenía cierta riqueza que su padre le pasó. Pero Dios no fue bendecido por la bendición verdadera, sino que Isaac vino por Jacob y fue la bendición de un reino, y esto es mucho más que lo natural, que lo que el hombre natural pide.
experience I had in the last few
la experiencia que he tenido en los últimos días
and actually every day living in America
y realmente cada día viviendo en América, en Estados Unidos,
sad.
En cierta manera es triste porque veo a gente que dice que tengo suficiente. Y tú puedes decir, tienes el perdón de los pecados, y ellos van a decir, no sé de qué hablas, yo tengo mi motocicleta, mis hijos, mi cuenta bancaria, mi trabajo, tengo mi seguridad, tengo suficiente, tengo. Esaú dijo, tengo suficiente. Esaú, ¿sabes lo que estás diciendo? ¿Qué es lo que tienes que va a durar para siempre? Tú sabes, cuando nuestra familia,
cuando
nuestra familia fue del cementerio, estamos manejando, íbamos para un lago que está por el campo. Y antes de la casa de mi mamá estaba la casa de la abuela. Y paramos ahí porque nuestra familia, allá por los años 50 y los años 60, y ellos, y era el cumpleaños de mi mamá.
Y
el lado de mi mamá, de la familia. En la Segunda Guerra Mundial llegaron, tuvieron el mensaje de que uno de sus hijos se perdió en el camino al mar en la guerra y nunca volvió. Y ella dice que nunca lo pudo nunca pudo pasar eso, vencer eso.
Y
recuerdo que en esos años, mientras tenemos estas cosas, y luego manejamos al próximo lugar donde crecimos como chicos, y tenía un pequeño negocio, una carnicería, mercado. Y como familia nosotros aprendimos cómo cortar carne y hacer salchichas, chorizos, y cómo crecer tomates, y teníamos pony y gatos y patos, no exactamente negocio, era pequeño y simple. Lo trabajamos duro y mi mamá trabajaba muy duro. Mi papá tuvo un ataque cuando él tenía 45. Mi mamá ella tuvo que mientras él se recuperaba, ella tuvo que poner para adelante el negocio y sobrevivió otros 14 años, papá, y falleció. Pero nuestra herencia, nuestro legado, nunca escuché a mi mamá chusmear o decir algo algo no amable con respecto a nadie en el barrio. Y ella dice, si no tienes nada para decir bueno, no lo digas. Y hay fotos de nosotros cuando éramos pequeños. Y ahora tenemos 60, 70, y estamos ahí en frente de la casa con lágrimas, diciendo gracias, mamá y papá, gracias. Tú lo hiciste. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Lo hiciste. Sobrevivimos, todos somos creyentes, hemos encontrado a Dios, encontramos a Jesús. Ellos no eran creyentes evangélicos, pero ellos luego creyeron por medio de nuestra influencia.
of a part of our family,
y se volvió una parte de nuestra familia. Y uno de nosotros, de los hermanos, aceptó a Cristo y nació de vuelta. Lo que quiero decir es esto. No puedo creer que mi mamá y mi papá tuvieron este perfil de Esaú. Soy fuerte, soy capaz de hacer esto y soy un cazador. Y tengo suficiente. No necesito a Dios. No necesito. Tengo suficiente. Tengo esto bajo control. Soy capaz de hacer esto. Lo puedo hacer. Y ellos no podían. Yo lo he visto a mi papá en rodillas. Lo vi a mi mamá y papá orar antes de cada comida en fe, y era muy importante. Lo he visto eso. Y no quiero hablar mucho, pero estoy tocado. Atrás de ese cuadro está la gracia de Dios. Y él dice, si tú me buscas, me encontrarás. Y eso es lo que Jacob hizo. Porque en el texto dijo, leámoslo. Esaú dijo, suficiente tengo yo. ¿No es así? En el versículo 9, suficiente tengo yo. Lo que quiso decir es que no necesito a Dios, no necesito la primogenitura, no necesito tus promesas, el pacto, y estas son mis palabras. Yo simplemente estoy tratando de pintar un cuadro. Fíjate en Malaquías capítulo 1. Esto es lo que Dios dice con respecto a Esaú. Malaquías capítulo 1, versículo 2. Yo he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Dios dice a Israel, yo te he amado, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Aunque Jacob era hermano de Saúl, igual amé a Jacob. Y eso fue una declaración de disgusto por Esaú. Dice, y a Esaú aborrecí. Esaú está fuera del cuadro. Lean versículo 3. Y a Esaú aborrecí. ¿Cómo puede decir eso Dios? Y a Esaú aborrecí. Amé a Esaú y estoy por Esaú y morí por Esaú, pero Esaú dice, yo no te necesito Dios, yo tengo suficiente, no me importas, no, tengo mi comida, tengo mis frutas, tengo mi familia, tengo mi trabajo, ni siquiera tengo que pensar de Dios, no, nada que ver con Dios. Y Dios dice, odio ese espíritu, ese pecado, odio esa rebelión y esa mentalidad, esa pasividad, odio a Esaú. Eso es lo que dice. Y otra cosa aquí, cuando Esaú vino a conocer a Jacob, dice que 400 hombres vinieron con Esaú, una armada. 400 hombres vinieron con Esaú. Yo creo que en el mundo ellos hacen armadas de hombres con mucho músculo, mucho poder, mucha fortaleza. Y Dios dice, Esaú, trata de hacer lo mejor que puedas con una con una gran armada y comer esteroides y tener un gran ejército, y eso es lo mejor que tienes. Y Saúl dice, yo tengo suficiente. Y Dios dice, tú no sabes de lo que estás hablando, tú no tienes nada. Ese es el pecado de la iglesia hoy. La iglesia piensa que estamos limpios y tenemos todo y estamos limpios, y la Biblia dice que estás ciego y que eres malvado, porque dice que cuando somos débiles, cuando estamos quebrantados. Y tú dices, yo sé todo eso, yo lo entiendo, pero no es suficiente. Esaú dice eso. Esaú dice, no es suficiente. Y yo pienso que la vida es de esta manera. Debemos aprender a decir, no es suficiente. No sé. Muy curioso con respecto a los medios sociales y cómo la gente, se regocijan en todo lo que tienen en lo natural, y lo posteo, todo lo que tengo. Mira lo que tengo. Tengo suficiente. No tienes nada. ¿Qué es lo que tienes? Cuando la muerte toca tu puerta, ¿qué es lo que tienes? Cuando te falles muchas veces, ¿qué es lo que tienes? Y la entrada. Y hay mucha gente que no. Mucha gente que no ingresa a la escuela de medicina. Y digamos que. ¿Qué pasó? Miles empiezan y terminan unos pocos cientos. ¿Y qué pasó con los otros cientos? Y hablan al final de la graduación. Y Dios los bendiga. Y tal vez ellos se vuelvan como Jacob y no como Esaú, diciendo, yo tengo suficiente. Pero me gustaría ir por los otros cientos que han fallado, porque esos son gente que tiene necesidad. Y hay gente que dice, yo necesito ayuda, y tú puedes decirles, Cristo es para ti. Cristo, Dios, no la escuela. La escuela no es la solución. Cuando tú fallas en la escuela, o en el ejército, o en los negocios, o en la familia, y esa no es la solución, y eso no es el final. Dios es el Dios de la persona que falla siete veces, y él tiene un pacto, una promesa para la gente que lo busca y lo encontrará. Y si claman a él, yo escucharé. Y si vienen a él, Jesucristo, y no guardaré nada bueno de ellos. Eso es bueno. Y oremos en Génesis 33, porque Jacob también tiene algo que decir. Génesis 33, y dice, versículo 10 y 11. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracias en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Si miras aquí en la pantalla, Esaú dijo: suficiente tengo yo. Y Jacob dijo: yo tengo suficiente. Y Mateo Henry dice: yo tengo, lo tengo todo. ¿Podemos parar aquí un poquito y explicar esto? Tal vez saben lo que voy a decir. El nombre natural dice tengo suficiente. Tengo suficiente. Pero en realidad Esaú, si tú supieras lo que viene en el juicio, y todos los que estemos delante de Dios de pie dirán: no tengo suficiente. En realidad no tengo nada. Cuando esté de pie delante de Dios, ¿qué tengo? En realidad solamente tengo mi propia justicia, lo cual no es suficiente. Esaú, tú no tienes suficiente. Pero el engaño es que piensan que ellos tienen suficiente, que tienen una buena vida. Y un creyente puede decir: yo no necesito la iglesia, tengo lo suficiente, no necesito leer la Biblia, no necesito confiar en Dios como esos locos, tengo suficiente, Dios me está cuidando, tengo suficiente. Y nosotros decimos: no, tienes que tener cuidado. Tú no sabes de lo que estás hablando. ¿Tienes suficiente? Había 10 vírgenes que tenían aceite, y al medio de la noche el novio vino y fueron a encontrarlo. Fueron a encontrarlo y a 5 se le terminaron aceite, y dice: dame aceite a las otras 5 vírgenes. Y dijeron: no puedo darte aceite. Cuando Esaú dijo: tengo suficiente, pero no tenía suficiente. Y cuando dice: dame lo que tú tienes, y él dice: no puedo darte lo que tengo, porque tú lo tienes que de tú mismo, por fe, para estar quebrantado delante de Dios y confiando en Dios, adorando y creyendo en Dios, amando y recibiendo de Dios, y meditando en Dios, abrazando a Dios, y ir a la palabra y a la iglesia y escuchar una palabra de Dios. Y aquí es donde recibimos nuestro aceite: confiar en el Dios, en Dios, en el Señor con todo nuestro corazón. El otro, Jacob, está diciendo: yo tengo suficiente. Y esa es la verdad. Jacob sí tiene, sí, lo tiene todo. Porque cuando tú tienes a Cristo, tienes a todo. 1 Corintios capítulo 3. Y Jacob dice: yo tengo todo. Todas las cosas son de ustedes. 1 de Corintios 3, 19. Todas las promesas son sí y amén. Romanos 12, 3. Tenemos justicia. Romanos 14, versículo 23. La justicia de Dios es imputada a nosotros. Capítulo 5, versículo 2. Nuestro nombre está en el libro de la vida, en Lucas 10, 21. Lo tengo todo. Lo tengo todo. ¿Y tú qué tienes? Y Jesús dice: estoy cojeando, pero lo tengo todo. Mira algo. Esaú viene con su ejército musculoso. ¿Y dónde viene Jacob? Con una pequeña familia y con animales. Y Jacob no puede caminar más rápido que la que la cabra, la oveja que está embarazada no puede caminar más rápido que las ovejas. Él es débil. Jacob tiene él es cojo y él tiene sus ojos en Jacob. Algo está pasando en su vida que no lo podemos explicar, y eso es lo que quiero decir de mi familia. Aunque no somos una familia perfecta, puedo ver en mi familia cuán bueno Dios ha sido con nosotros en 60 años, y decirle: mamá y papá hicieron un buen trabajo porque han confiado en Dios, han tenido fe en Dios, y cuando escucharon el Evangelio creyeron y confiaron, y ahora lo tienen todo. Y también tú y yo lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Es increíble. No, no nos falta nada. Y tú tal vez digas: pero pastor, estoy desalentado. Y ese es el punto. Este hombre Jacob tenía 12 hijos, y si leen la historia, no había ninguno grande excepto por José, uno de los 12, y los otros eran mentirosos y no eran buenas. Pero en su familia y sus hijos y la hermana, y si bien ven que fue violada y todos los problemas que tenía Jacob, pero no paró a Dios de decir que amé a Jacob y aborrecí a Esaú. ¿Por qué odiaste a Esaú? Porque Esaú no creía en Dios y no le interesaba el propósito de la vida. Esaú no tenía ningún interés en Dios, y era idólatra y fornicador y un hombre enojado en el interior. Es como la gente: no te amargues, ponte a débil y blando, no te pongas arrogante. Lo último que quiero compartir: algunos de ustedes han nacido de vuelta y nacieron y han crecido en la iglesia, y si paran de venir y se van a la iglesia, de la iglesia, ¿dónde van a parar tus hijos? Tal vez van a parar como tú. Bueno, no necesariamente. ¿Cómo sabes que se van a recibir a Cristo y van a tener un espíritu satisfecho como Jacob? ¿Cómo sabes que tal vez no terminen como Esaú? Tal vez que sus hijos y nietos y bisnietos se vuelvan como Esaú. Vinieron del mismo padre y madre, pero hubo una diferencia. Y el propósito es que los guiemos en la fe. Y mi consejo es que lo amemos y los animemos. Y le enseñemos a ser humildes, y que nuestros hijos y adolescentes y nietos sean espiritualmente hambrientos, y le digamos: tendrán problemas en la vida, pero cuando confían en Dios, Él te corresponderá y te guiará. Es una buena palabra. Joven, tú tal vez vas a querer que los hombres te presten atención a ti, y jóvenes y adolescentes, tú quieres la atención de los hombres, quiere ver cómo tus habilidades femeninas y trabajan y otros hombres te prestan atención a ti, y tú quieres esa atención. Está bien, pero no es suficiente. No es suficiente. Nada en este mundo es suficiente. Esaú dijo, es suficiente, tengo. Y Jacob dijo, no es suficiente. Y si puedo encontrar a Dios y confiar en Dios, entonces ahí es suficiente. Ahí es suficiente. Él me va a dar suficiente. Él me va a satisfacer. Cuando los hombres no me prestan atención, yo estoy satisfecho. ¿Y qué mujer es esa? Cuando un hombre no tiene éxito y falla, y encuentra a Dios, y Dios es suficiente. ¿Qué hombre que es él? Cuando él puede decir, estoy bien, no fallaste en esto y en lo otro. Sí, tú puedes decirlo. Sí pasó, pero Dios es más grande que el fallo, y él me está enseñando cómo vivir, y estoy aprendiendo que puedo caminar. Y aprender que las rocas, el fallo es una oportunidad para tener éxito y para vencer, porque nuestro Dios no es como los otros dioses.
Ok,
amén. Si pueden orar conmigo, por favor. En esta mañana, si han escuchado estas palabras y dices en tu corazón, por favor, di en tu corazón, Dios, nunca falte de necesitarte, y que ninguno de mis éxitos en las vidas y en las cosas de la creación, pero quiero pedirle al Creador y al Salvador que encontremos vida. Dios, confío en ti con todo mi corazón y guíame. Te necesito. Tengo lo suficiente si te tengo a ti. Y si alguien que está escuchando aquí en internet y dices en mi corazón, no he creído en Cristo, nunca he ido en la iglesia, tal vez nunca fui, esta es mi primera vez, y pienso que, y creo que estoy encontrando a Dios en una manera personal, y creo que estoy escuchando un mensaje, una palabra que con la cual debo actuar, y quiero decir a Dios que confío en Él, que tú no estás en contra mío. El diablo dice que tú eres duro, que tú eres un enemigo, que tú eres un policía, un juez, que tú eres un muy duro. Y el diablo dice, tú nunca lo podrás hacer. Pero Dios dice, ven a mí todos los que están cansados y trabajados, y aprenden de mí que soy manso y humilde de corazón, y mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cristo dice, crean en mí, yo te voy a salvar y regenerar, y te perdonaré y te llamaré por nombre. Confía en mí, confía en mí, confía en mí hoy. Jesús salva gente en tu nombre por tu gracia. Alguien aquí en el auditorio, levanta tu mano y Dios va a venir a tu vida. Alguno diciendo aquí por la primera vez sí a Jesús, es una invitación, para ti, porque hay un tiempo en el que dices sí a Cristo. Es un tiempo en que uno hace una decisión. Es una decisión. Cuando yo era bebé, y mis padres hicieron la decisión cuando me bautizaron como hijo, pero no me salvó porque yo no hice la decisión. Tú debes hacer la decisión. Padre, salva gente en el nombre de Jesús. Alabemos al Señor. Se pueden poner de pie, por favor. Le voy a pedir a los mujeres que vengan, y los pastores, para que gracias, para que los la gente que quiere orar acá adelante, que pueda venir a orar. Así que si tienes una necesidad, esta palabra por sanidad, necesidad de una petición de oración, o alguna necesidad familiar o consejería, están libres de venir aquí y hablar con estos hombres que te pueden ayudar, y van a ser despedidos en un momento. Tengo suficiente. Saúl lo dijo. Y Jacob lo dijo. Tengo suficiente. ¿Quién tenía suficiente? Jacob tenía. Esaú no lo tenía. Gracias, Padre, por esta asamblea. Y nosotros, cuando nos vayamos, que podamos decir como Jacob, tenemos suficiente, quiere decir que tengo mucho. Que aprendamos a crecer y entender y creerlo, que estemos preparados en la vida para saber lo que es y entender que es tener suficiente en Cristo. Como iglesia estamos desafiados en saber lo que tenemos. Caminamos por fe y vamos de aquí por fe. Venimos nuestra semana por fe y venimos de vuelta esta noche y tener otra parte, otro pedazo de pan espiritual y vivir por fe. Y cuando nos levantemos mañana para ir a trabajar, por fe, que podamos vivir nuestra vida en lo correcto porque vivimos por fe. Escúchanos, Señor, guíanos en esta vida de fe, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.